Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando en este espacio de El Último Café. En esta oportunidad, pues estamos muy contentos desde la Pastoral Universitaria porque vivimos un tiempo de Pascua, un tiempo de resurrección, un tiempo de alegría, un tiempo donde queremos que la esperanza renazca aún en medio de las dificultades, aún en medio de las circunstancias que vivimos, que pasamos o que tenemos que enfrentar. Las hemos enfrentado alrededor del mundo, pero también todos tenemos esas pequeñas batallas que vivimos internamente y que hoy queremos dar ese mensaje de esperanza a través de este programa de radio, pero también a través de la Pastoral Universitaria. La Pastoral Universitaria ha trabajado por mucho tiempo con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes universitarios, con la realidad que muchos viven. Hemos realizado retiros, hemos realizado actividades que precisamente promuevan ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, que es, se vive lo que se vivencia y lo que se promueve en este tiempo de Pascua. Y para hablar un poco hoy en día sobre la realidad de los jóvenes y sobre ese mensaje de Pascua que queremos llevar, hoy traemos aquí al Último Café un invitado que nos va a acompañar a desarrollar este mensaje, y es José Luis Medina. José Luis Medina, pues, es ingeniero industrial, es de La Javeriana, pero viene con una trayectoria desde hace 13 años a través del liderazgo juvenil, del liderazgo a través de las diferentes comunidades que han habido aquí en el Minuto de Dios. Dirigió el apostolado de jóvenes de una comunidad, también fue parte de Cristo Rey, que es una de las comunidades que están aquí en el Minuto de Dios, y hace 6 años es parte y es parte del team de fundadores de Tierra Fértil. Tierra Fértil, pues, vive un poco el carisma de la adoración, de la fraternidad, de la formación, del servicio y de la evangelización. Pues, José, bienvenido al Último Café.
Stacy, muchas gracias por la invitación, muy lindo. No fue hace 13 años, sino desde los 13 años, o sea.
Ah, desde los 13 años, por favor.
Desde los 13 años.
Está mucho tiempo más atrás.
La presentación, sí, hace Muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio y qué linda tu invitación, y estamos acá para, bueno, para hablar un poco de lo que es el tema de este día.
Pues, José, hoy vivimos en un mundo particular, ¿no? Las mismas realidades que vivían los jóvenes antiguamente, de seguro, son otras a las que hoy se viven, como también hay otras que se siguen repitiendo, y que creo que de pronto tú, como líder de comunidades juveniles, debes ser partícipe y debes conocer a la par para llevar precisamente ese mensaje del Evangelio. Hoy en día vemos muchas veces a jóvenes, de por sí de los millennials, se habla que son chicos que les cuesta mucho la estabilidad, que no son conformes quizá en un solo lado, pierden muchas veces la constancia y, bueno, de cierta forma son muy orgánicos. ¿Qué podemos decir, José, de esa realidad que hoy vivimos? Aquellos jóvenes que quizá están encerrados en su mundo y que quizá no hablan de proyección, de proyectos, de visión.
Angie, yo soy un enamorado gigante de los jóvenes. Mi comunidad hace, digamos que empezamos ya un poco como jóvenes más profesionales, y estos últimos años ha podido crecer el grupo tanto de adolescentes como de jóvenes universitarios. Y conociendo esta realidad de la vida, bueno, hablo de enamorado de la juventud porque siento que Dios siempre estuvo muy enamorado de ellos, de Juan, de tantos profetas que fueron jóvenes y que tienen mucho que dar. Evidentemente, atravesan una realidad diferente a la que de pronto nos tocó a nosotros, y unos métodos, unas crianzas, unas cosas. Yo en muchas cosas, digamos que hay mucha diversidad, depende también mucho de la familia, pero obviamente nos enfrentamos también, como tú dirías, a una generación a veces de cristal, y a una generación que al tener, digamos que gracias a la tecnología, tanta información, tienen mucha formación y poca formación. Entonces, frente a eso, ellos, pues, como todos, aprendemos repitiendo, pero a veces como que no se dan esos espacios, muchas veces no se les promocionan esos espacios para pensar, y muchas veces empiezan a repetir simplemente lo que un influencer, lo que un youtuber, lo que un instagramer, lo que este tipo de personas empiezan a decir, y es necesario, yo creo que dentro de esa realidad de ellos, darles un espacio para cuestionar las cosas, ser una voz diferente a la que se escucha por redes sociales. Que no fue, por lo menos en mi época, no era fuerte este tema. Si acaso en mi época de juventud estaba llegando el internet, ahora ellos tienen mucha información. Enfrentarse de frente, de lleno a la pornografía y al acceso a todo lo que en algún momento algún deseo les suscite, completamente llenos. Yo tengo chicos que ni siquiera están juiciosos con universidad ni nada, y que son muy pilos y que saben mil cosas aprendiéndola todo por internet, por YouTube. Pues ellos se forman y es impresionante porque saben más que a veces profesionales en ciertas cosas, porque han escogido como una autoformación que me parece muy válido. Obviamente, pues con heridas, digamos que a nivel de ese tema, yo considero que tienen como muchas confusiones, como que repiten, 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 pero cuando tú los cuestionas, ellos empiezan realmente como a pensar y a decir, oiga, sí, tal vez no todo lo que escucho es así. Yo creo que es una generación, vuelvo y te repito, yo lo definiría con mucha información y con muy poca formación.
Dos cosas de lo que mencionas me llaman mucho la atención y creo que es propicio hablarlo, y es quizá el tema, pues, de los influencers, ¿no? En la actualidad, aún creo que no solamente de pronto los jóvenes adultos, también los niños, los adolescentes están entrando en esa onda de tener una referencia, y esas referencias las estamos encontrando pues a través de las redes sociales, a través de personas que están allí y que quieren compartir un mensaje, cualquier mensaje. Como lo mencionábamos, esta generación es tan orgánica que cualquier mensaje les parece atractivo para visualizar, para estar con ellos. Y digamos que esos son como los referentes que está teniendo esta generación, José, y dentro de esa experiencia que tienes con el manejo hacia los jóvenes, ¿cómo ver que desde ese análisis también crítico y también desde la experiencia de evangelización, el tema de los influenciadores, ¿no? De ver en redes sociales aquellas personas que quieren pues dar un mensaje a los jóvenes, a las diferentes generaciones, que realmente en ocasiones no tiene como tanto peso y que muchas veces se está siguiendo pues ese tipo de mensajes, cómo manejar, convertirlo en una oportunidad de evangelización.
Que tú hablas de eso, los influencers, se me viene en este momento a la cabeza cuando el Papa Francisco decía que María era la influencer de Jesús, y me parece súper lindo porque adicional a todo lo que hemos dicho, creo que esta es una generación muy huérfana, especialmente de padre, ¿no? Son muchos, la mayoría de mis chicos, o sea, son contados los que están papá y mamá en casa. Y la herida, digamos que en la que tú ahondas, es en esa falta de una influencia principal. Debido a esa falta de influencia, debido a esa falta de paternidad, especialmente en muchos de los casos, tengo chicos también con ausencia de maternidad. Se siente en la vida que a veces andan un poquito mochos y heridos. Creo que, bueno, yo digo eso, ya te contesto los influencers como los famosos, pero me parece que esa influencia a nuestros padres es vital, y que no crean. Yo personalmente, haciendo una crítica muy fuerte también, creo que la iglesia, tal vez no como doctrina, pero sí como realidad, como realidad, ha dejado huérfanos a muchos, ¿no? Ir alrededor, al interior de los grupos juveniles, de las parroquias, de muchas de estas situaciones, ir a ver cómo. cómo estos chicos en todo lugar están buscando esa maternidad, esa paternidad, y en muchos casos se tiene ese verdadero encuentro con Jesús, pero en otros casos a veces se encuentran hasta cosas contrarias. Y bueno, sí, obviamente me gusta mucho lo que tú dices, porque todos de alguna manera necesitamos un referente. Creo que creer en alguien, aprender de ese alguien, y aprendemos, no sé, a tocar guitarra, aprendemos a escribir, aprendemos a leer, aprendemos de un aparato, del otro, tomar fotografía, pero de quién estamos aprendiendo a vivir. Y ahí viene algo bien, bien interesante. Frente a una ausencia, creo que se suma la ausencia de la casa y el, no sé, como el espectáculo que hace las redes sociales, sobre todo YouTube, frente a, bueno, esta persona dice, así tenemos que vivir, tenemos que ser fit, tenemos que aprender, tenemos que viajar, estás bien si haces una, dos, tres, cuatro cosas, pero si eres gordo, pero si no tienes plata, pero si no, entonces estás fuera, estás haciendo las cosas mal. Y evidentemente, pues lo que dice la palabra, hay una influencia, y una influencia que determina tu forma de pensar, y al determinar tu forma de pensar empieza a orar tu forma de actuar y tu forma inclusive de frustrarte y de fracasar al no poder cumplir todas las expectativas, todo lo que se vende. Una de las frases más comunes que yo escucho en los chicos es cuando ven a un influencer famoso, dicen todos ellos, miren todo lo que han cumplido y yo no he hecho nada con mi vida. Y en el fondo no es tan así, todo es una máscara, ¿no? En el fondo sí. De las redes sociales y muchas de las cosas tienden a inflar muchas cosas, pero eso se va así. Se van sintiendo, y bueno, entonces sí, claro, hay una determinación y aparece un influencer que dice, hey, soy homosexual, entonces un poco de seguidores empiezan a decir yo también, pero sin cuestionarse verdaderamente cosas adentro, y no solamente con el homosexualismo, con mil cosas. Aparecen unos humoristas, youtubers, fumando, metiendo marihuana o las cosas, y entonces todos empiezan a decir, wow, qué chévere, cómo lo hacen y cómo nosotros lo podemos seguir. Entonces creo que hay una esencia de una influencia que es la paternal, con eso resumo, y como un parche ahí que se pone que del todo no cuadra, pero que reemplaza de alguna manera, y es como todas estas personas famosas.
Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, José, y resalto una palabra que mencionas que es precisamente las máscaras, ¿no? Cómo realmente estamos en un tiempo donde esos estereotipos hacen que en nosotros muchas veces vayan surgiendo esas máscaras y que en ocasiones perdamos la oportunidad de trabajar en lo que somos, en nuestra autenticidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad, cada uno de nosotros tenemos una esencia, y en ocasiones por seguir estereotipos, por seguir algo que no somos, pues lo vamos perdiendo. ¿Cómo hacer, José, para que en medio de esta era, en medio de ese entorno que nos toca, trabajar en la esencia, en la identidad de lo que cada uno de nosotros jóvenes? Supongo que de pronto en esa experiencia que tienes con los jóvenes y dentro de ese proceso de evangelización, una de las líneas que trabajan es descubrir lo que cada uno es y redescubrir o descubrir la autenticidad que cada uno tiene, y pues también la identidad, lo que somos cada uno, y especialmente los jóvenes.
Wow, Angie, qué pregunta tan como compleja, difícil para mí también de resolverla, pero yo empiezo por decir que, bueno, dentro de todo el tema, creo que tenemos un problema. Mira, yo estudié ingeniería industrial, la amo, aprendí mucha de mi formación, e incluso de mi personalidad está impregnada por esta carrera, que tiende, bueno, de alguna manera por ser ingeniería, a lo científico, a lo matemático, a este tipo de cosas, y es una carrera un poco pragmática, un poco de productiva. Entonces, en mi carrera, si se hace, si se logra, hay un chulo, ¿sí? Hay como está funcionando la cosa, pero si no, también hay una X gigante que está diciendo, ahí no está funcionando. Y este mundo, ellos están rodeados, nuestros jóvenes están rodeados de un mundo que les invita mucho a hacer cosas, ¿sí? muchos de los influencers es ven, lánzate. Ahorita que veíamos a este tipo que se puso senos, ven, arriésgate, sí. No le tengas miedo a nada, va, ve, hazlo uno, hazlo otro, toca una canción, que es bueno, positivo, no siento que todo sea negativo, sino que es haz, pero es difícil llegarle al joven a decirle sé, o sea, más que hacer con ese H y con esa C, es ser con esa S, esa palabra de tres letras. Y creo ahí voy metiendo a Cristo, porque Cristo, frente a los fariseos y frente a todo este tema, dijo, no se trata de hacer las cosas que dice la ley, Dios está más interesado en que seas ese hijo de ese papá que Jesucristo precisamente viene a revelar. Entonces te enfrentas a eso, porque yo creo que detrás de todo esto hay una máscara, como tú decías, y hay una mentira. La máscara habla de una mentira, y es una mentira que si haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas, entonces te venden algo y es vas a ser feliz, ¿sí? O sea, si tú sales del closet, si tú vas a tal concierto, si tú vas a sigues de esta manera, si tú tienes un número de seguidores, si tú logras, entonces eres. Y no es cierto, es al contrario. Es si tú verdaderamente te trabajas en el ser, entonces finalmente eso va a hacer que tú logres hacer ciertas cosas. Y aunque no las lograras, igual lo importante y lo vital va siendo está en lo que tú eres. Y no es fácil, porque convencer a uno de nuestros jóvenes trabaja en el ser, es decirle, vas a tener que sembrar. Y sembrando y sembrando y sembrando, tal vez no veas ningún fruto, pero más adelante eso va a dar fruto. En cambio, estamos viviendo en esa máscara de mostrar resultados, de mostrar ya. O sea, si yo por ejemplo, que estoy por cuarentena, he pasado de kilitos, entonces tendría que bajar mis 10 kilos, 20 kilos, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? Ojalá en 3 meses, ya tienes que mostrar resultados. No importa si eso va a representar un problema para mi salud más adelante, pero tuve que presentar resultados. ¿En cuánto tiempo aprendo inglés? ¿En cuánto tiempo hago rápido? Tengo que presentar resultados. Terminó el año y ¿qué hice con mi año? Y bueno, y en el final del cabo, todo ese enfoque de hacer, de hacer, de hacer, termina, sí, dejando huérfano el ser, y es bien importante. Entonces, sí creo que todo es un juego de una cortina de humo que te muestra muchas cosas, como una máscara, también yo le decía, donde tienes que mostrar qué eres, y en esa medida vales, no por lo que no por lo que eres en realidad, sino por lo que muestras que eres con tus cosas. Y bueno, ahí está el reto al contrario, ¿no? El reto al contrario es tratar de ver que esto, voy a decir algo, yo amo la teología del cuerpo, amo la vivencia de la castidad, la sufro porque es un regalo gigante, tiene muchas virtudes, pero al mismo tiempo soy un ser de carne y hueso y sé lo difícil que es. Pero en todo esto le dices a un joven, ten la mujer que tú quieres en tus sueños y tenla ya, y eso es wow. Esa es la felicidad. Pero si alguien te dice, guárdate, espera, dale valor, entonces ya estás hablando un idioma extraño que cuesta porque no es el mismo idioma que habla todo en común.
Así como tú mencionas, creo que en la actualidad sí estamos en un tiempo de mucho activismo. También he visto personas que constantemente, si no tenemos esto, si no logramos esto y si no lo hacemos ya en determinado tiempo, se convierte en frustración. También he visto comentarios de personas que dicen, me he frustrado porque muchas veces, y aún en esta modalidad que parte de la sociedad todavía sigue, la modalidad virtual a través de la casa, si no estoy haciendo, si no estoy revisando qué logros más puedo obtener, qué le puedo agregar a mi hoja de vida o qué le puedo agregar a mi currículum, etcétera, 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 no soy. Y ahí viene a cuestionarnos eso que nos mencionas, José, del ser, de trabajar en el ser. Y creo que esto es parte de esta Pascua juvenil, de esta resurrección, y es trabajar en nuestro ser. Tú nos lo mencionabas, que es la forma de sencillamente triunfar, creo yo. Trabajar en el ser es resucitar. Trabajar en el ser es realmente lo que nosotros necesitamos para ser felices. Pero muchas personas podrían preguntarse cómo hacerlo. Muchos jóvenes se podrían preguntar cómo hacerlo porque estamos tan bombardeados de tanta información, José, y oyentes, que en ocasiones no logramos entender cómo hacerlo. Hoy a ti te pregunto, desde esa experiencia también que has tenido como líder juvenil, cómo hacer para encontrar nuestro ser, para ir ahondando y profundizando en eso que nosotros somos, ¿no?
Claro, claro, Angie. Yo creo que, bueno, es un camino. Para mí ese trabajo en el ser es un camino, y es un camino exigente, y es un camino que como lo diría la Biblia, es el camino angosto, ¿no? No es el camino ancho, es un camino que te va a exigir. Y es un camino que siempre te va a estar retando, y es un camino que también, como el Papa Francisco decía en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, es un camino en contracorriente. Entonces, sin todavía decirte cómo empezar ese camino, creería yo que es a tener en cuenta mucho, mucho ese recorrido en camino. No es un curso de 6 meses, no es ni siquiera una carrera de 5 años ni de 6 años. No es ni siquiera una carrera como la medicina, cuando con especializaciones, o como ni siquiera como el seminario de 10 años o 12 años. Es un camino de toda una vida, es un camino diario. Y es un camino de mucha siembra y de poca cosecha al principio, y de mucha, mucha cosecha después, pero de seguir sembrando constantemente. Eso antes de decir, creo yo que todo empieza, yo a mis 13 años creo que empieza con encontrarte con Cristo y con enamorarte de Él, y con dejarte enamorar, y con entender que en medio de la baraja que te ofrece el mundo, la carta más importante es Él, y empezar a recorrer ese camino con Él. Es un camino para mí, un camino de estar enamorado, un camino de estar tragado, y un camino de entender que si Él bien en esa muerte antes de su resurrección lo dio todo por nosotros, la felicidad también consiste en entregarlo todo por Él. Y a medida de ese camino tú empiezas a encontrar eso. ¿Qué pasa? Que Jesús es maestro, le decían en la Biblia Rabí. ¿Por qué? Pues porque Él es el duro, Él es el Hijo de Dios. O sea, si alguien sabe trabajar en el ser, fue el que lo hizo, y es Cristo. Entonces, cuando tú lo coges a Él de maestro, es eso. Y la forma de cogerlo es de maestro. La primera cosa que a mí me enseñaron, que le doy gracias a mi primera comunidad en ese sentido, es la vida de oración. Si tú tienes una vida de oración, esa vida de oración suena, pero en realidad, cuando te das cuenta, es simplemente sacar tiempo con Él diariamente. Si tú todos los días, miren, yo estoy ahorita metido un poquito en el tema del trading, y la persona que me informaba me decía, sácale una hora al trading diariamente. Ahorita no vas a ver los resultados, pero más adelante los vas a empezar a ver. Y es lo mismo con la oración, y es lo mismo con Dios. Saca un tiempo para Él, desde donde puedas, desde donde quieras, pero sobre todo con autenticidad y con lo que tú eres, y empieza a sacar tiempo para Él. Y si no sabes cómo, pero es que cómo empiezo a relacionarme con Dios, para eso están todas nuestras comunidades católicas, que yo creo que Angie tiene la lista. Y obviamente yo hablo de mi comunidad y hablo de las más cercanas, que son JAMS y 77, con quienes estamos trabajando ahorita fuertemente. Pero empieza, o sea, empieza. Si te metiste un curso de culinaria, si te metiste un curso hasta de coser, hasta de lo que sea, ¿cómo no vas a empezar este camino de aprender a ser en medio de lo que es la iglesia, en medio de lo que Cristo fundó, y que se materializa para mí muy vivamente, muy sabiamente en las comunidades? Y ahí empieza un camino. ¿Cómo encontrar el ser? Mira, desde que tú estás al lado de Él, desde que tú encuentres verdaderamente a Cristo, Cristo le va a estar apuntando al ser siempre en tu vida. Durísimo, durísimo te va a confrontar. Yo te digo que yo en mi relación con Dios he llorado, me he quebrado cuando Él tiene que confrontarme. Y lo bacano de Cristo, o sea, lo espectacular de Cristo, es que Cristo no se queda en el tablero. O sea, eso no significa que sacas una hora de tablero, sino que en realidad Él te coge de la mano y te empieza a andar en la vida. Y de pronto apareció algo en tu vida, una decisión importante, o apareció una persona, y todo, o una situación de pronto difícil, no sé, un cáncer en tu familia, el coronavirus, ahorita que está tan, y en medio de esas situaciones ese maestro te empieza a formar en lo que debes ser. Su palabra, súper importante, obviamente, como católicos, la vida sacramental, el camino con mamita María, que fue la que le enseñó a Jesús cómo no nos va a ayudar ella a enseñarnos a nosotros, pero evidentemente, vuelvo y yo te digo, es un camino, y empiézalo y empieza a sentir la diferencia. Creo que también cuando tú escoges un camino, tienes que renunciar a otros. ¿Y a qué me refiero a esto? Yo tengo a mi novia Lili, la amo con todo mi corazón, pero en el momento en que me cuadré con ella y en el momento en que quise caminar con ella, pues renunció a otras opciones. Asimismo, si opto por Cristo y opto por el camino con Cristo, voy a tener que renunciar ¿a qué? A cosas como la superficialidad de vida. Voy a tener que renunciar. Mira, una de las cosas más duras que yo veo con mis jóvenes ahorita que están caminando conmigo es renunciar a los resultados rápidos e inmediatos. Es renunciar al mundo, o sea, y no me hablo del mundo solamente del pecado, de las cosas negativas, sino hablo de un mundo que te quiere distraer. De darle prioridad a una cosa implica no darle prioridad a otra, y darle prioridad a Cristo implica, por ejemplo, renunciar a lo que te digo, a ser superficial, a darle importancia a otras cosas y empezarle a dar importancia a la interioridad. Y a medida que tú vas recorriendo ese camino, pues empieza a dar fruto como un jardín. Entonces, respondiendo y tratando de resumir la respuesta que tú me dices, sí, evidentemente, ¿cómo empezar ese camino? Un encuentro con Cristo, un caminar ayudado de unos hermanos que para mí se llamaría comunidad. Y una renuncia a lo superficial especialmente y a lo que en realidad pareciera que te ayudara y te apoyara mucho, pero una renuncia a todo eso para vivir una vida mucho más interior, mucho más centrada en lo importante.
Bueno, pues para resaltar, para hoy encontrarnos en ese ser, para resucitar, porque en estos programas queremos hablar de esta Pascua, pero de esta Pascua para jóvenes, esta Pascua que hoy nos invita a reconocer la realidad de los jóvenes y revisar cómo podemos dar una voz de esperanza. Y hoy José, que es un líder de comunidades, nos dice, bueno, encontrémonos con Jesús, tratemos de ver la forma a partir de la experiencia de José, del seguimiento que también le ha hecho a varios jóvenes, tratemos de tener o arriesguémonos a tener ese encuentro con Jesús. Si no sabemos cómo hacerlo, no nos preocupemos, busquemos la forma de encontrar comunidades que nos ayuden a ello, que nos ayuden a encontrar esa forma, esa manera de encontrarnos con Jesús, con el resucitado. Y tercero, renunciemos a una vida superficial, renunciemos a esas cosas que muchas veces queremos hacer rápido y fácil, y que creo que esa es la onda que hoy se ve mucho, ¿no? Resultados fáciles, resultados rápidos, y se nos olvidan los procesos, se nos olvidan vivir los procesos, y también los procesos son importantes para crecer, también los procesos son importantes para recoger buenos frutos. José, tú también nos hablabas de una generación que está inmersa en la era de la información y en la era de la información inmediata, tal y como los jóvenes queremos hoy todo, ¿no? Ya, y se nos olvidan los procesos. Esto quiere decir que es algo retador, ¿no? Es algo retador hablarle a un joven que ya tiene todo el conocimiento y que lo puede tener a través de todos los medios digitales, ¿no? Y ante ello, José, hablar de Jesús, hablar del Evangelio, hablar de esto que hoy tú y yo estamos hablando, puede ser retador, puede ser algo muy retador, porque ya muchos vienen con muchos conceptos, no solamente el de su familia, en el núcleo donde crecieron, sino también los medios digitales, el mundo digital y todo lo que nos está diciendo las redes sociales, todo el conocimiento que se nos brinda a través de los medios y que es muy fácil tenerlo. ¿Cómo hacer evangelización en esta nueva generación o en esta generación que tiene todas las posibilidades de tener tantos conocimientos y que puede ser tan crítica, y pues para quien evangeliza, para los líderes como tú, puede ser retador? ¿Cómo hacerlo?
Lo que todo quiero decir es una... Amo la tecnología, me parece que es una bendición gigante si tuvieras en la medida de lo posible, cuando Dios me permita recursos, yo busco tener cosas de tecnología, ¿Por qué? Porque me gusta. De ninguna manera creo que sea mala. El problema no es el cuchillo que te dan, el problema es que no te enseñaron que era para cortar pan y no para matar. Entonces me parece que toda esta bendición de poder tener información. O sea, yo antes me demoraba, en mi época cuando yo me formé como predicador, nosotros teníamos que buscar en un librito que se llamaba La Concordancia, porque tú buscabas un tema, tienes que buscar un librito que se llama La Concordancia, a ver qué citas bíblicas, revisar cita bíblica por cada cita bíblica. Ahora Google te da la oportunidad de armar prédicas súper rápido, súper fácil, y me parece que es una bendición. O sea, a mí me parece que toda esta información es una bendición. Esta pandemia que estamos viviendo sin tecnología hubiera sido un golpe muy, muy duro, por ejemplo, para mi comunidad y para nuestras comunidades. Creo que, bueno, con eso primero quiero decir que es una bendición. ¿Y cómo hacerlo? Pues es que creo que Dios nos pone o nos permite, yo no creo que Dios haya puesto la pandemia, pero nos permite unas reglas de juego y esas reglas de juego incluyen esto. Si bien hay influencers que están metidos, no sé, en YouTube, en Instagram, perdón, en Facebook, bueno, en diferentes plataformas, pues también la idea es que nosotros tengamos un tipo de presencia. Y creo que ahí se mezcla no solamente la tecnología, sino la creatividad. Creo que lo cautiva a uno también es que te presenten a Cristo de una manera creativa. Y hay proyectos súper, súper interesantes. Y por ejemplo, ahorita en la pandemia nosotros nos retamos a cruzarnos de brazos, a esperar a que la ley o las normas abrieran la posibilidad de los templos o de que nos reuniéramos. Pero nosotros, por ejemplo, en este caso, adaptamos todo a una plataforma virtual. Todo, retiros. Mira, y con escepticismo, como muy en la fe, pero al mismo tiempo con un escepticismo, empezamos a hacer retiros virtuales, a ver cómo nos iba, empezamos a hacer lo uno, lo otro. Y evidentemente hay gente que dice, pues no es lo mismo porque nunca va a ser lo mismo. Pero hay personas que se han bendecido a través de esto. Y la comunidad ha podido crecer en medio de un momento de crisis. ¿Por qué? Pues porque nos arriesgamos. ¿Qué me parece que hay que hacer? Pues estar presente. Me parece que para los jóvenes es muy importante que se esté presente donde ellos están. Bien, cuando el envío de Jesús en la ascensión al cielo, vayan a todas las naciones, y es el mismo envío del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Esas naciones implica también todas estas plataformas, donde ellos están, donde visionan. De hecho, no sé, hasta suena loco, pero en las mismas consolas de videojuegos y todo este tipo de cosas, debe haber alguna forma de llegar. Y para eso nos ha tocado o nos toca a todos ser como iglesia, todos unidos, muy, 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 muy creativos y un poquito menos quejosos, ¿no? A veces nos quejamos mucho del tiempo, de la tecnología, de la pandemia, y nos desgastamos mucho tiempo quejándonos y nos cuesta empezar a decir, bueno, en medio de las reglas que tenemos que jugar, ¿cómo la jugamos? Y eso nos va a servir, por ejemplo, te cuento que para evangelización de niños, que era tan difícil, los niños todo el tiempo en esta pandemia frente a una pantalla, pues lo que hicimos fue inventarnos un videojuego para los niños que los llevara a convertirse y a evangelizarse. Entonces en un momento tenían que hacer un baile como en este juego que se llama Just Dance y así. Y entonces ellos
Genial.
tenían que intentar ciertas cosas y esperamos a bailar canciones de Dios y diferentes cosas. Y evidentemente eso no me lo inventé yo, se lo inventaron los chicos de la comunidad. Cuando tienes a Cristo y en vez de ponerte un límite, tú dices, bueno, es una regla de juego nueva en la que tenemos que dar lo mejor, pues allá van saliendo. Y sé que muchas comunidades han intentado diferentes cosas y en eso está el reto de que pues nada nos podrá separar del amor de Dios y nada nos podrá, lo añado yo a la palabra, pero en realidad de llevar ese amor de Dios a otros, que es la evangelización. Entonces, ¿qué creo que yo quiero hacer? Armarse de valentía, armarse de Espíritu Santo, quitar tanta queja, porque yo creo que la queja no, nos friega la vida completamente y nos metemos en el campo de sacar las cosas adelante y de planear y de soñar, juntarse con gente soñadora, juntarse con gente que tenga un poco de locura, pero también con gente aterrizada, volver esas locuras un poco reales. Un amigo de la comunidad se inventó una caricatura y las manda por WhatsApp de las cosas que pasan en la comunidad y pues es chistoso y nos da risa y los dibujitos ni siquiera son bonitos, pero la historia es chistosa, entonces te invita como a ser diferentes y eso que hablo de mi comunidad, pero cuántas locuras y cuántas cosas lindas he visto en diferentes ambientes, se lucha en medio de esto y yo creo que la voz que se le da a Jesús es nada nos va a detener, nada nos va a detener. Y bueno, hay que estar presentes. Me parece que yo siempre trato de concluir para no extenderme tanto, pero sí, hay que estar presentes en donde Dios nos pide estar presentes, y tenemos que estar presentes con los que saben estar presentes allá. Entonces, es una lucha, es un desgaste, y hablo de desgaste, es que se necesita esfuerzo para esto. Era más fácil siempre hacernos en una reunión presencial de 2 horas a tener que grabar casi que un mes para presentar simplemente una cosa que duró 1 hora, pero el amor de lo que vas haciendo, Dios lo respalda.
Esto nos da pie a resaltar algo muy importante, y lo resumo en algo que mencionaba el Papa, y es, él dice así: es estimulante compartir sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar, a los que llamo los quietistas, dice él entre comillas, nada se puede cambiar según ellos, pero los jóvenes sí tienen la fuerza de cambiar esto. Yo les pregunto, ¿las cosas se pueden cambiar? El público con el que él estaba decía sí. Y aquí voy a algo, José, y es que muchas veces las generaciones adultas quizá no tienen esperanza en los jóvenes, y el Papa Francisco también lo mencionaba en Cristo Vive, la encíclica para los jóvenes, se ha perdido la esperanza en los jóvenes, ¿no? La confianza en los jóvenes, se habla de una generación perdida, se habla de una generación que ya no tiene la esperanza, pero resulta que no, resulta que esta generación sí, es parte de la revelación de las oportunidades, es parte de la revelación de la esperanza. Aunque muchos en este momento no se lo crean, pues sí lo son, son parte de un mensaje de esperanza, son parte de un mensaje de sueños, de vida, de sí podemos. Pero es importante que no nos dejemos apagar esos sueños. Es importante que trabajemos en ese ser, como nos lo mencionaba José, para llevar a otros ese mensaje de vida, ese mensaje de lo podemos hacer y ese mensaje de oportunidades. José, ¿cómo estimular hoy a los jóvenes a que confíen en cada una de las cosas que ellos tienen, en sus talentos, en sus habilidades, en lo que ellos son? Quizá ahorita yo veo, otra de las realidades que veo, José, es la falta de autoestima. Y esa falta de autoestima nos ha llevado a perdernos muchas, muchas oportunidades. No confiar en lo que somos, no confiar en nuestros talentos. Como tú decías, quizá hemos sido también una generación lastimada por nuestro entorno, ya sea familia, ya sean los jefes o ya sea en el colegio, etcétera, etcétera, y nos refugiamos detrás de una pantalla, ¿no? Pero muchas veces perdemos oportunidades por esa falta de estima hacia nosotros mismos, pero resulta que el Papa Francisco y creo que Jesús mismo ve una oportunidad y ve esperanza en nosotros. ¿Cómo estimular, José, también esa esperanza, hacer luz en medio pues de tanta oscuridad?
Los jóvenes, o sea, yo creo que Dios mira a los jóvenes y los ama, porque aunque hay muchas cuestiones de pecado y muchas cosas que los quieren untar, si tú le quitas ese mugre, ellos son hermosos en todo lo que son. Detrás de ese barro que el mundo ha querido ensuciarlos, hay una belleza impresionante. Considero yo que bueno, por lo menos yo comparto un poco de mi testimonio. Creo que el camino es un camino, a ver, que creo que tú lo lograste mencionar ahora un poco, y era el talento no lo es todo, ¿sí? Y creo que cuando tú vas a reafirmar tu valor en tus talentos, en el momento en que te pongan a jugar fuera de tus talentos, pues vas a entrar en estrés y en angustia. Y por eso hablo del poder del ser, porque a veces creemos que ser son nuestros talentos, y no, pues es una parte de lo que somos, pero el ser va mucho más allá que simplemente las capacidades que nosotros tenemos. ¿Y cómo trabajar, cómo incentivar este trabajo? Vuelvo, puede que me devuelva un poquito más allá, pero yo sí creo que ahorita que está tan de moda el coaching, y pues dentro de muchas cosas del coach que no estaré de acuerdo, sí creo en algo, que el coach, nuestro entrenador personal, es ese maestro Cristo que nos va a incentivar, que nos va a incentivar a descubrirnos a nosotros mismos en mucho más que un talento funcional, ¿sí? En mucho más que un talento que evidentemente yo toco música, entonces soy músico, entonces por acá me voy, que me parece bonito, me parece lindo, pero mucho más allá. Mira, mi mejor amiga, que es una excelente cantante, que te dije que te iba a traer al programa y no pudimos, y de las cosas que hemos compartido con Daniela Guevara, siempre ha sido decirle, tú eres mucho más que una voz bonita, porque todo el mundo tiende a centrarse en su talento, eres una voz bonita, y ha sido desafiarla a otras cosas que estaban fuera inclusive de sus talentos, como el liderazgo, como la administración, como otras cosas, para que ella también se pudiera encontrar y se pudiera descubrir. De hecho, lo más grande, más que lo que acabo de mencionar, es esa vida interior, es esa búsqueda de un valor propio. Daniela le entró una gripa, quedó afónica y no perdió su esencia, ¿sí? Siguió siendo, no puedo cantar 3 meses, no pasó absolutamente nada, sigue siendo una gran mujer de Dios, porque, vuelvo y te digo, como que el talento no lo es todo, y creo que de ahí viene una gran enseñanza. La guía de Dios, que a mi modo de ver es tan profunda, que por eso uno la ve un poco compleja, te lleva a eso, te lleva como a ser súper poderoso, en el sentido en que en lo que se avanza el mundo, que por ejemplo muchas veces son nuestros talentos, las cosas en las que hacemos, en estas cosas, te lleva a superar mucho más que eso, y a saber que tú eres cantando o no cantando, que tú eres tocando o no tocando, que tú eres haciendo o no haciendo. Otra amiga muy muy especial entró en crisis por coronavirus, tuvo que ir inclusive a la clínica, y los que han vivido este tema, bueno, y allá, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando mi cuerpo y mi enfermedad no me deja hacer nada? Sigue siendo, no te preocupes, sigues pudiendo ser en medio de eso, y en medio de lo que estás viviendo puedes transformar el mundo. ¿Qué, José Luis, cuando tengo las manos atadas? No, porque puede que tengas tu cuerpo un poco atado, pero tu corazón no, tu corazón fluye, y en cada contacto, en cada mirada, hasta con las enfermeras, hasta con esto, tú puedes transformar el mundo. Creo que es la voz que gritan los santos, la voz que grita, no se trata de los grandes habilidades, talentos, éxitos, cosas, sino se trata de un corazón dispuesto, de un corazón que todo lo puedo. ¿Cómo animarlos? Animarlos a recorrer un camino que es hacia el interior de ustedes, y que es un camino bonito, y a encontrar que son mucho más de lo que a veces sus padres creen, de lo que a veces sus líderes creen, de lo que a veces sus profesores creen, que eres mucho más que una nota. Entonces, sacaste una mala nota en la universidad, ya no vales. No, espérate, hay cosas en las que tienes que trabajar, evidentemente es bueno sacar buenas notas, pero eres mucho más que eso, eres mucho más que simplemente en lo que sobresales, e inclusive en los momentos en que no sobresales, ahí se va a ver algo gigante de lo que tú eres, porque en esencia, pues eso va a sonar muy, 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 no sé si infantil, muy Disney, lo que sea, pero para mí es muy real. En esencia eres amor, en esencia fuiste creado por amor, y en esa creación por amor ya tienes un regalo gigante, que es recibir ese amor de Dios y poderlo dar. Y este mundo necesita eso, ese mundo necesita alguien que lo dé. Y ahí vienen los talentos a jugar un segundo papel, en donde, bueno, puedes dar ese amor a través de una canción, puedes dar ese amor a través de una carrera, puedes dar ese amor a través de lo que evidentemente son tus talentos y tus capacidades, ¿sí? Pero mi mensaje acá es, cuando un cantante, pues no católico cristiano, pero que yo quiero mucho, que es Alex Campos, y él decía en una canción, cuando el talento no lo es todo, pues es ahí donde nos encontramos, y es ahí donde yo creo que hay la riqueza y como la avalancha de virtudes, porque es ahí donde nos damos cuenta quiénes somos, cuando algunas cosas nos cuestan. Yo tuve un proceso, te cuento, Angie, en el que Dios a mí me llevó a perder, digamos que todos mis títulos en un momento ya no era predicador, ya no era líder, ya no podía hacer oración comunitaria, ya no podía muchas cosas, y evidentemente eso me llevó a una crisis, pero en medio de la crisis pude encontrarme con esa voz de Dios y encontrar que José Luis no es porque predique bonito, no es porque hable bonito, no es porque sepa liderar, no es porque sepa dar una consejería. No, José Luis es mucho más. Y sea que nunca más volviera a predicar, que me dolería mucho, o nunca más pudiera volver a cantar o a tocar piano, o nunca más pudiera volver a sacar muchas de las cosas, la esencia de José Luis está intacta, porque José Luis no es sus talentos. José Luis es ese hijo amado de Dios, que en su vocación al amor, en su vocación a darse, va a dar mucho, mucho fruto. Y en ese momento de mi vida, fue un momento en donde Dios me llamaba a trapear. Yo ya era profesional, Angie Stacy, era una humillación para el mundo. Y Dios me decía, ven, lava platos, trapea, acá te traje. Y mucha gente me criticó, ¿y tú qué haces haciendo? Tú eres un profesional, podrías estar ganando tanto, podrías estar haciendo. Y yo no tampoco tengo ni idea, pero Dios me trajo acá, yo le creo a Él, dejo vivir ese proceso de Dios y me encontré con algo que me dio mucha fuerza en la vida. Y es eso, encontrar que no se trataba de lo que yo hiciera, no se trataba de cuánto explotara, porque es que yo siento en mi comunidad, por ejemplo, especialmente, que los jóvenes se estresan porque no puedo explotar al 100% todos mis talentos y dentro de todo ese llamado poder reaccionar.
Bueno, yo creo que hoy hemos dado un gran mensaje de Pascua, un gran mensaje para vivir una Pascua juvenil, una Pascua dentro del entorno y del contexto de los jóvenes, de la realidad que hoy viven los jóvenes, especialmente el llamado para vivir esta resurrección, este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, es encontrémonos a nosotros mismos. Y ese encontrarnos a nosotros mismos tiene hoy una propuesta desde el liderazgo de José Luis Medina, que ha tenido una gran trayectoria por años con los jóvenes del Minuto de Dios, con los jóvenes a través de las diferentes comunidades. Y la propuesta es buscar a Jesús y encontrar en Él una opción de vida donde vamos a saber quiénes somos, donde vamos a entender que somos más de lo que hacemos, que somos más que nuestros talentos, que somos más de lo que tenemos, que somos más que nuestras ambiciones, que hay una esencia y una identidad en nosotros. Y desde esa propuesta de Jesús, pues de seguro que la vamos a encontrar cuando lo conozcamos a Él, cuando nos acerquemos a Él. Si no sabemos cómo hacerlo, pues lo podemos hacer a través de las diferentes comunidades. Hoy José nos está acompañando desde Tierra Fértil, de la comunidad a la que él pertenece, donde se vive el carisma de la adoración, de la fraternidad, de la formación, del servicio y de la evangelización. No sé, José, si nos quieres contar un poco de qué se trata esto que se vive, ese carisma que se vive en tu comunidad, por si de pronto algún joven está interesado de pertenecer a ella.
Sí, hablar de un carisma comunitario es un rollo. Siempre digo que es un rollo porque para mí el carisma comunitario es la personalidad de la comunidad y definir una personalidad para mí es imposible. Por eso es que cada uno como persona es un misterio y mucho más una comunidad que es la unión pues de una gracia de Dios y con el llamado humano es una cosa súper difícil. Por eso tantas comunidades se definen con un mismo carisma y son totalmente distintas. Pero nosotros hemos encontrado mucho de eso, hemos encontrado en primera instancia que nacimos para encontrarnos con Dios, para esa relación fuerte con Dios, a lo que llamamos adoración. También al mismo tiempo que esto no se puede quedar solo con Dios, sino que tenemos que aprendernos a amar todos con todos y frente a ese amor de todos con todos, poder crecer juntos. Y ese crecimiento entonces también se pega a la formación, a saber que es importante avanzar. Y la formación más grande es crecer a la estatura de Cristo. Poner, como decíamos, lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, al servicio de los demás y a la edificación de lo que es la iglesia, de lo que es la comunidad y por último, obviamente, que esta locura, este amor, esto que nos vuelve, nos llena el corazón y nos hincha, no se puede quedar en nosotros. Esto tiene que ir a muchos y hay que hacer muchos esfuerzos de evangelización en, como te decía, estar presente en todo lado, en lo que más podamos estar presentes para que muchos lleguen, para que muchos sean alcanzados allá donde están. Entonces, más o menos es como lo que nosotros creemos como un carisma, pero siempre insisto, nunca vas a conocer el verdadero carisma de una comunidad en un texto. Siempre vas a tener que ir, vivirlo, respirar, pelear, discutir, estar dentro de toda la problemática también de lo que implica una comunidad y ahí vas a entender el carisma de una comunidad.
Bueno, pues ahí estaba José Luis Medina, este gran líder de la Iglesia Católica desde los jóvenes, desde las comunidades juveniles que hoy nos ha estado acompañando en este mensaje de Pascua que queríamos dar hacia la juventud, que queríamos desarrollar en el contexto de los jóvenes que también hacen parte de nuestra universidad, que también hacen parte de la pastoral universitaria y que hoy nos están escuchando aquí en El Último Café. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café.
Bueno, gracias por tu invitación. Ahí estamos y qué lindo que sigas con este proyecto de El Último Café, evangelizando y llevando este mensaje a muchos que lo necesitan.
Pues sí, ese es uno de los propósitos que tenemos en la pastoral universitaria, llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de aliento a quienes hoy lo necesitan. Y hoy, hablando de los jóvenes en este tiempo de Pascua especialmente, creemos y apostamos que en la juventud hay un propósito, que en la juventud hay una esperanza grande, que en la juventud podemos encontrar aquellos sueños que en ocasiones olvidamos. Creo que en más de una ocasión las personas han perdido la esperanza en los jóvenes, pero el Papa Francisco en Cristo Vive vio una posibilidad inmensa de seguir, de continuar, de soñar, y creo que los jóvenes de hoy tienen esa gran posibilidad de hacerlo, de recobrar nuestros sueños, y que a través del trabajo, de trabajar en los procesos, los podamos alcanzar. No olviden que en la Pastoral Universitaria tenemos diferentes espacios para ustedes, para que se encuentren con ustedes mismos y podamos crecer juntos en la espiritualidad. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Pastoral Uniminuto. Allí en Facebook estaremos subiendo todas nuestras actividades. Pues muchas gracias, José, y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.